Nos encontramos en la casa de habitación del señor Manuel Madrigal Valverde, excombatiente de la Guerra Civil de 1948, nacido el 19 de abril de 1927. Vamos a proceder a conversar sobre algunos detalles de su vida infantil. Don Manuel, ¿a cuáles lugares se trasladaron sus papás mientras usted vivió con ellos? ¿A dónde vivían sus papás cuando usted vivió con ellos?
Sí. El primero y el tercer, San Isidro y Daniel Flores o Palmar.
Don Manuel, ¿estuvo usted en la escuela? ¿A qué grado llegó?
La primera enseñanza, sexto grado, acá en San Isidro. Y posteriormente estuve cuando existía el
Liceo de Costa Rica,
sí. Liceo de Costa Rica, sí. En el nocturno del liceo. Y nada más, poco tiempo, y posteriormente, sí, ya. Tratando de estudiar contabilidad, como le dije anteriormente.
¿De qué religión eran sus papás?
Católicos.
¿Nunca se cambiaron?
Nunca.
¿Con cuál candidato de partido simpatizaban en casa de sus papás?
Bueno, papá, en esos tiempos, él era admirador ferviente de don León Cortés, posteriormente de Ugarte. Y murió siendo un gran admirador de don Cortés.
¿A qué edad comenzó a trabajar usted, don Manuel?
Bueno, con mi papá, en su finca, tal vez de 12 años, de 13 años.
¿Cómo se llamaba su papá?
Froilán Madrigal Alfaro.
¿No tenía grandes propiedades?
No, pero sí tenía buena. En ese tiempo tenía buena finca. Una finca buena en Repunta.
¿Tenía peones?
Él sí. Pero difícil de contar ahora. Hace mucho tiempo.
Bien. Conversemos ahora sobre su estancia en San Isidro. ¿Sus papás nacieron aquí?
No, mi papá era oriundo de Quicagres de Mora. Quicagres de Mora, y mi mamá de Santa María de Ola.
¿Recuerdo usted cuándo se trasladaron ellos para hacer ese león?
Entiendo que mi papá llegó aquí, papá quedó viudo de su primera esposa, y se trasladó acá, posiblemente, no puedo yo saber una fecha o año exacto. Pero mamá sí, mamá llegó aquí como de 11 años. Y aquí la conoció papá y la dejó que creciera para casarse.
¿Eso fue antes de 1900?
Ah, no. Mamá nació en 1902. Y sí, 1902. Y ella llegó a aquí. Y años después, que llegó como en el 13,
en vista de que usted nació aquí, tratemos de recordar por qué se vio a su papá para Pérez León y qué estaba buscando al venirse aquí.
Es muy difícil poder saber qué buscaba, pero mi papá era de allá de Picardes de Mora y se vino y compró un poco de montaña, allá un bosque allá en Santa Rosa, donde es ahora el distrito décimo de ese cantón. Y al tiempo, un tiempo después, la vendió a un señor, eso sí recuerdo, o recuerdo no, me decía papá, a un señor don Víctor Obregón, que vivió aquí mucho y aquí tuvo hijos y hasta uno que fue diputado y ha sido ministro, el Víctor Obregón, Valverde. Y de ahí esa finca la vendió y se trasladó a Repunta y compró otra. Esa otra era muy buena también. Pero lo que no puedo saber es con qué ánimo las compraba y las vendía.
Don Manuel, ¿cuáles fueron las primeras familias que llegaron aquí?
Es muy difícil saber porque lo único que sí recuerdo es lo que mamá me contaba. Mamá hace 4 años murió.
¿Y qué decía su mamá?
Y me decía que ella, cuando se casaron, por cierto, papá se la llevó a pasar la luna de miel a La Uvita, una playa bonita ahí. Y luego, me contaba también que ellos venían porque papá mandaba traer la sal por sacos y todo lo que necesitaba por sacos y a La Uvita. Y cuando ella me contaba que don Natalio Fallas y doña Nina Ceciliano, doña Paulina Ceciliano, matrimonio muy estimado aquí, tuvieron el primer negocio, pero no era ahí por el parque ni nada. Lo tenían ahí donde llaman el Ollón. Y ellos iban ahí porque el papá iba a tomarse su trago. Y valía un 5 el trago. Y mamá me contaba que ella iba y también porque ahí les vendían los fósforos. Los fósforos y la sal, bueno, cuando ya no tenían, ellos venían ahí a llevar. Pero no sé,
solamente recuerda a Falla.
No, habían más cuando yo crecía, ya había un sacerdote aquí.
¿Cómo se llamaba?
José Braideró. El padre José Braideró era un manquito. Y ya había iglesia. Claro, una iglesia, un galerón.
Unos 30.
Vamos a ver, yo nací en el 27, ¿no? Tal vez 35.
¿Cuál es otro nombre recuerda?
Después Sí, recuerdo otro señor que le decían Grillo. Se llamaba Víctor Padilla, o Padilla, no sé cómo. También vivía acá. Después mi abuelito también vivía, ya vivía acá. Se llamaba Juan Valverde, pero le decían Juan Tenorio. Con su familia, una familia bastante numerosa. Y por allá, por el lado de General y de Palmares, ya había mucha familia, unos Martínez, de esos fileros que llaman. Y por allá, por General Viejo también.
Bien. ¿Era fácil o difícil obtener tierra?
Ah, muy, muy fácil, tenía que ser. Me imagino que muy fácil porque el papá, esa última finca que vendió, se la vendió a un señor que le decían Juanito Rojas, don Juan Rojas. Y se le vendió unos 50, 60 hectáreas en 500 colones.
A 5 colones la hectárea.
Sí, ese era un aquí. Era un juguete.
Pero no se legalizaba eso.
Sí. Ah, no. No, era venta protocolizada ya cuando comenzaron a venir los primeros abogados.
¿En qué se podía trabajar?
Y ahí, imagínense que mi papá tenía trapiche, tenía caña, hacía el dulce y tal vez le daba a cada persona que llegaba a ayudarle un día, le daba tal vez una tamuga de dulce y un partillo de frijoles de ese día de trabajo.
Aparte de frijoles y dulce, ¿qué más producía, su papá?
Ah, el pasto, porque tenía ganado. Pasto, ¿qué otra cosa podría haber? Me imagino también que en ese tiempo había ya arroz. Algunos de lo indispensable para
vivir.
Sí, para vivir.
¿Eran todos pequeños productores o algunos horneareaban?
No, allá a papá llegaban a jornalearle, sí. Sí. Eran pocos los productores.
¿O también se hacían ambas cosas? Un tiempo trabajaban los propios y otro tiempo iban a jornalear.
No, papá no.
Las personas que llegaban a trabajar con su papá.
Ah, esos llegaban porque necesitaban.
¿Pero tenían propiedades?
Posiblemente tenían. Yo no puedo acordarme de eso.
¿Y usted, don Manuel, qué trabajos tuvo? ¿Qué hacía?
No. La escuela y... A papá no permitía que uno... trabajara.
Cuando ya se dice, ¿creció usted?
Ah, pues cuando salí de aquí.
¿Se fue hacia Palmar Sur, pues?
No, primero San José.
San José.
Allá trabajé en la fábrica del Trópico. En la fábrica del Trópico y posteriormente fui a... sí. Y después me fui a Palmar Sur.
Y regresó aquí en...
Y regresé aquí para...
46, ¿verdad? 46.
Sí.
¿Y qué hizo entre 46 al 48? ¿En qué trabajaba?
Estuve administrando un negocio que se llamaba el Kentucky Bar.
¿Y quién era eso? ¿Quién era el dueño?
Eugenio Carlos Zúñiga.
¿Dónde estaba eso?
Perdón, Eugenio Carlos Fernández. Estaba al costado, diagonal a la esquina suroeste del parque.
¿Y qué, de qué tipo de negocio era?
Un bar.
Un bar.
Un bar y... sí, nada más. Bar. Ahí estuve el tiempo y ya en ese momento fue que se... que comenzó la revolución.
Trabajó ahí hasta el 48, ¿verdad?
Hasta el 48.
Después me dice que se fue para Limón, ¿verdad? Terminada la guerra.
Terminada la guerra, el padre Núñez era el ministro de trabajo. El padre Núñez me consiguió trabajo y me fui a trabajar a la aduana de Limón. Ahí estuve trabajando en la aduana de Limón hasta el
52.
No, estuve trabajando en la aduana de Limón hasta el 49. El 49 me vine porque mi papá cada día se ponía más grave. Y aquí me quedé hasta abril del 52. Del 50. Abril del 50, que el coronel García, el coronel Domingo García, me ofreció un trabajo. Y me fui, me di el orgullo de que fui el subinspector de Hacienda. En ese tiempo existía el resguardo fiscal. Me di el orgullo de que fui el subinspector de Hacienda más joven que tuvo el país, de 22 años.
Ahora, cuando ya usted regresó a Isidro, ¿a qué se dedicó? Bueno, me dice que fue su... inspector de Hacienda.
Sí, estuve en varias partes. Estuve en Puerto Viejo de Limón, en esa, ¿cómo se llama esa? Se llama Pensur. Es una lugar ahí a la par del río La Estrella, de la zona, ¿cómo llaman eso?
En todo caso, eso fue después de los 50, ¿verdad?
No. Me fui a los 50. Uh-huh. Y estuve ahí mucho tiempo. Y regresé aquí, me trasladaron acá como subinspector a Dominical.
Retrocedamos un poquito a su juventud. ¿Dónde compraban ustedes lo que necesitaban?
Aquí, en el negocio de don Natalio Falla.
Era un comisariato, no sé qué sería.
Comisariato, un negocio bastante grande.
¿Era lo único que existía?
No, había la de un había otro de un chino, Felipe. Un chino Felipe que, por cierto, me pude verlo quemado en un avión. Cayó en un avión y se quemó. Eran esos dos negocios los que habían acá, en esa isla.
¿Los momentos económicamente más difíciles que ustedes pasaron, a qué se debió?
Bueno,
si los vivieron.
No sé, porque es que cada persona en su época, ¿verdad? Me parece que los que pasamos pues mal, también tuvimos otras épocas bonitas, ¿no? Uno de chiquillo, donde pues, los zapatillos me costaban tal vez 6 colones, un par de zapatos. Y todo eso era diferente, todo.
Ahora, ¿usted o su papá necesitó algún, en algún momento, de un préstamo para vivir, para hacer producir la tierra?
Pues tal vez es que es muy difícil para mí poder conocer eso.
La tierra que su papá tenía, me dijo que la compró.
Sí.
¿Fue rápido o muy lento la adquisición de esa tierra?
No puedo saber, porque yo estaba así. Cuando yo vivía en, por ejemplo, en Repunta, hay que tomar en cuenta que yo tenía 4 años apenas.
Bien. ¿Y qué tamaño tenía más o menos la propiedad de su papá?
Como 60 hectáreas. Era muy grande, tal vez más.
Bien. No sé qué otras preguntas. Siento que tal vez no van a encajar mucho. Vamos a ver. ¿Qué instrumentos o herramientas de trabajo utilizaban en su tiempo?
Como siempre, el machete, el cuchillo ese, el machete de suelo que llaman, es un aparato como inclinado, doblado, torcido, pala, todo eso siempre se ocupaba igual.
Entonces usted no tuvo oportunidad de trabajar mucho en el campo.
No.
Bien. ¿Algunos otros miembros de su familia trabajaron en el campo?
Posiblemente, pero no conozco.
Bien, vayamos a los años 40. Recordemos un poco sobre lo que antecedió a la guerra.
¿Lo acontecido en ese momento?
Lo que sucedió antes, ¿no? Por ejemplo, ¿usted qué hacía en su tiempo libre? ¿Tenía días feriados?
Ah, sí, cómo no. El domingo siempre ha existido, donde...
Un día normal, explícame.
Un día normal era... el día de irse ahí a ver pateando la bola. Tal vez la persona, el jugador descalzo. Y los domingos, como siempre, venir a misa. Y luego para la casa. Pero sí, eso ha existido todo el tiempo.
Otra pregunta, ¿existían en esos años, en los 40, emisoras de radio o periódicos que circulaban en Perú?
No. Aquí hubo un muchacho muy, muy... ¿cómo podríamos llamarle? Se llamaba José Joaquín Barrantes, que murió en un accidente de aviación. Y José Joaquín Barrantes, en una ocasión, nos dio a ver una película hecha por él. Hecha por él y un avión manejado por Memo Núñez, ese que acaba de morir también, que vivió aquí mucho y ahora viví aquí. Se fue en los últimos días para morir en Cartago. Ese muchacho, y fue el primero que también puso aquí, por lo menos ahí en el centro, en la ciudad, donde está el parque, que era la plaza de fútbol, puso unos bombillos eléctricos. Él era demasiado preparado, muy, muy estudioso en todo.
¿Era José Joaquín Barrantes un pequeño, mediano o gran propietario?
No, fue el primero que también embotelló la cola. Se llamaba José Joaquín Barrantes Elizondo. Y el papá de él era, la mamá era mi madrina, por cierto. Vivían ahí donde, del colegio, tal vez unos 500 metros para arriba, pero era una familia muy grande. Ellos se dedicaban a eso, el muchacho era José Joaquín, era un perfecto ¿cómo podemos decirle?
En todo caso, don Manuel, ¿aquí la gente tenía radio transistor?
No. Pero en ese tiempo, el único que tenía un radio y que nosotros sabíamos era un padre. Ya, el padre.
No recuerdo el nombre.
Del padre. Sí, era el padre León. Eran dos padres. Los padres alemanes, el padre de León, León Natalat, y el padre Bernardo Maubach, luego de haber muerto ya el primero que le dije, que era el Josefico Raiderov.
¿Significa entonces que aquí no llegaba el periódico?
No, no había.
¿Ni por correo?
¿Ni por correo?
¿Existía el correo?
El avión ha existido aquí todo el tiempo. Ahí donde, del cementerio para abajo, ahí había un aeropuerto, un campo de aterrizaje. Ahí llegaban recuerdo ya cuando llegaba el pan todos los días, los grandes sacos de pan, y nosotros íbamos de chiquillos, íbamos para traer el gran saco de pan y nos regalaban un bollo.
¿Tú no se hacía pan entonces?
No.
¿De San José lo traían? ¿De Santa María?
De San José.
Sí. ¿Existía en esa época, me refiero a los 40, algún tipo de organización social, comunal o sindical?
Posiblemente. Lo que pasa es que ya fue cuando llegaron aquí personas como Rómulo Salas, Roberto Madrigal, quienes, y ya pues como el ya el cantón estaba criado, ya todo era más fácil.
¿Y esos señores qué vinieron a hacer?
El don Rómulo puso de una vez negocio.
¿Qué tipo de negocio?
Tienda y pulpería, creo, me parece. Y don... Y don Rómulo, tienda. Y don Roberto Madrigal,
un... Manuel, ¿a qué iban a San José de sus papás? ¿Y con qué frecuencia lo hacían?
Pues la frecuencia tal vez no era muy... era muy corriente, muy a menudo, pero pues si iban a traer la ropa, la tela para mi mamacita y mis hermanos.
¿Y cómo se enteraban ustedes de lo que sucedía en San José?
No, es que ya en ese tiempo se venía... desarrollando un poco más toda esta cosa y ya podía ver un radio aquí y todo eso.
¿Entraban los periódicos?
No, periódicos no entraban. Los periódicos podrían haber comenzado a entrar aquí desde el año antes, comenzando el 40.
Entonces significa que durante esa década la gente podía leer.
Y ya en esa época sí. ¿Cómo no?
¿Cuáles duraban?
La Tribuna y el Diario Costa Rica.
¿Cuáles eran los medios de transporte más usuales para comunicarse con San José?
No puedo decirle porque yo... Nosotros por nuestro estado era difícil. Yo me limitaba a andar con el compañerillo, con el muchachillo ahí en la plaza, en el negocio. Pero sin recibir ninguna...
¿Cómo se trasladaban a San José?
A nosotros, allá a caballo.
¿Y el avión?
Es que el... En los tiempos de papá sí se iban a menudo por lancha. Se iban por lancha y compraban la sal o el zinc o cosas así en Punta Arenas. Y en cuanto al avión, tal vez podía valer 25 colones, 20 o 25 colones. Ya.
Bien.
Sí.
Pasemos a un momentito a las ideas políticas, a la acción política, don Manuel. ¿A cuál candidato su partido apoyó o le llamaba la atención a usted antes de que fuese electo campeón Guardia?
Ahí tenía que ser... antes a don León Cortés y posteriormente a don Osirio Hidalgo.
¿Qué opinión tenía usted del gobierno de León Cortés?
Pues que era bueno, por lo que le decía papá. Y que usted sabe que cuando uno en su juventud le hablan bien de una persona, se convierte a veces hasta en defensor.
¿Qué pensaba de Calderón Guardia y su gobierno? ¿Qué se decía, por lo menos?
No puedo decirle porque Calderón Guardia estuvo vamos a ver cuando yo encontré estuve el 36 al 40 y salieron guardias del 40 al 44 y quería postularse de nuevo del 44 al 38. Eso fue lo que el pueblo no soportó.
Piensa un poco sobre la memoria del Partido Comunista. ¿Qué sabía? ¿Qué se decía de ellos?
No, es muy difícil entender eso. En ese tiempo, estando yo en Palmar, sí conocí a Carlos Luis Fallas, que era un comunista. Por lo menos dicen que era muy buena gente. Pero los demás, o sea, otros líderes, difícil que yo pueda opinar sobre ellos.
Entre la unión de Calderón Guate con el Partido Comunista, ¿ya se la unió?
Posiblemente ya estaba indispuesta la gente. Me imagino que sí, porque nosotros lo único que sabíamos era que Calderón Guardia y Manuel Mora estaban unidos y que había que bajarlos a su lugar, al lugar, ¿no? Eso era lo que decía.
Ahora, ¿cómo fue la campaña política de 1947?
En ese tiempo, ahí fue donde yo no pude votar. Pero algunos que pretendieron votar y porque estaban ya inscritos, se les negó ese derecho.
¿Cómo se procedía al voto? ¿Qué tenía que hacer una persona para ir a votar?
Y buscarse
en el padrón. ¿Dónde estaba el padrón?
Lo tenían ellos. Es que es muy diferente. Después de la llegada de Don Pedro, todo cambió. Por ejemplo, en aquellos tiempos, el gobierno, por medio de la autoridad, llamaba al pueblo a votar. Y luego ellos hacían el conteo también.
¿Y dónde estaban las urnas electorales?
Ahí en la escuela.
¿Y quién hacía el conteo?
Los mismos...
¿Las mismas autoridades?
Sí. Bien. En ese tiempo no es como ahora que cada partido inscrito puede
nombrar
sus miembros de mesa. En ese tiempo era diferente. Nombraban, por ejemplo, le decían a uno, quiere ir de escribiente, le pagamos tanto, pues lo llevaban de escribiente.
¿Qué cree usted que se produjo la guerra?
Por la incapacidad del gobierno de Picado y la de incapacidad, digo yo, por no permitirle al pueblo elegir a su manera.
¿Cómo se informó usted de la guerra?
No, yo estaba informado desde muchos días antes.
¿Por qué menos?
Teníamos mucho líder aquí.
¿Quiénes eran los más importantes?
Aquí estaba, nosotros estamos muy pequeñillos, pero los jovencillos, pero aquí estaba Romillo Durán, por ejemplo, Aníbal Barbosa, bueno,
en el caso de ellos dos, eran personas o familias influyentes, eran propietarios.
Sí, tenían, Aníbal tal vez no mucho, pero Romillo sí era, tenía...
¿Era comerciante?
No, era agricultor, que fue, llegó a ser diputado. Y Romillo tenía mucha facilidad para, era un líder, de verdad.
¿Por qué se decidió participar en la guerra?
¿Por qué me decidí? Si no, si no hubiera podido hacerlo aquí, me voy donde fuera. Era insoportable la manera de saltar al pueblo.
¿Hubo alguna persona que influyó en usted para que usted fuera bueno?
El mismo papá que estaba enfermito, pero... O sea, que había aparecido un accidente, pero papá me dijo, yo no puedo ir, pero usted va y mata unos cuantos. Así, con valentía, ¿no? Y mi mamá también, entonces quiere decir que pues uno salía ya dispuesto.
¿Qué quería defender su papá?
Porque él no le habían permitido votar, y para una persona en su estado y una persona con las capacidades que tenía él de su pensamiento, era durísimo que no le permitieran ejercer su derecho al voto y todo eso.
¿Podría tener él, o tenía él, perder su propiedad?
No, en ese tiempo ya no teníamos nada.
¿Lo vendieron o porque lo perdieron?
Lo vendió, pero de todas maneras no era la última finca que tenía, era un poco cerca de acá. Y no, papá no tenía como una ligera. Para él el derecho grande era eso, trabajar tranquilo, pero con el derecho también de ejercer su derecho en todo.
Pensemos siempre en los años 40, de 40 a 50, antes de los 48.
¿No se ha pasado?
Recuerda la pulpería, el comisariato, la cantina, las tiendas. ¿Qué comentaba la gente allí cuando llegaban a sus lugares?
No, nadie podía comentar nada. Podía, se comentaba, pero en casas de habitación, en lugares así, nadie comentaba.
¿Por qué? ¿Era peligroso?
Ah, claro.
¿Qué podía suceder?
No, ya en ese tiempo había... Así caminaban los mariachis por las calles, como cualquiera, como cualquier hombre del pueblo.
Eran muchos mariachis.
Claro que sí. Mariachis campesinos, muchachos campesinos, pero que lo único que se tomaban para decir el mariachi era verlos con esa la cobija.
¿Cuándo comenzaron a llegar los mariachis? ¿En qué año?
Ah, no. ¿Qué año no? Y eso no fue tan meses antes de marzo. Podía ser tal vez en... Sí, unos meses, tal vez...
¿Por qué lo mandaron?
No sé.
Bien. Los maestros. ¿Quiénes eran los maestros? Bien.
Ah, no. Los maestros, bueno, yo estuve como maestros hay muchos. En el tiempo, no sé por qué se cambiaban tanto. Pero lo único que recuerdo es nombres de algunos.
¿Cómo quién?
Bueno, yo comencé a estudiar con doña Chetita Bermúdez, con un hijo de ella, Hernán Bermúdez, con Zulay Schroeder, con doña Arabella Flores, con don Manuel Blanco, Manuel Blanco Cervantes, que mi hermano fue un médico, bueno, doctor Blanco Cervantes, con Luis Martínez, muchos, Claudia Jiménez de Brautiga.
¿Qué pensaban estos maestros de la guerra? ¿En quién simpatizaban la mayoría?
No, es muy difícil.
¿Eran de Pérez Celedón o venían de San José?
Venían la mayoría de San José.
¿Se tenían nombrados por el gobierno?
Sí, algunos. Pero no puedo saber ya qué podían pensar. Lo único es que uno que fue mi maestro sí murió el día que comenzó la guerra. Ahí yo tengo la fe de que no disparé contra él, porque se llamaba José Mora Sainz. Y ese murió ahí comenzando.
¿Qué participación tuvieron los curas durante la guerra?
Valiosísima. Fueron los que nos ayudaron o nos dirigieron para la manera en que se hacían las trincheras, porque cualquiera hubiera hecho unas trincheras ahí, un zanjo recto, y ellos fueron los que nos dijeron cómo se hacían, que eran un zigzag, para evitar que ser localizado de un lugar a otro, de un lado a otro.
¿Significa eso que ellos apoyaban a los revolucionarios?
¿Cómo no? Ellos nos ayudaron mucho.
Ellos,
todavía hay uno de ellos que estoy por deseo de irlo a ver, que se llama Bernardo Mauguacho, me parece.
¿Dónde vive él?
Vive en Bribri. ¿Vale? Sí, tiene su avioncito, pero es muy mayor él. Ese nos ayudó mucho. Y el otro se fue y murió allá en Alemania, se llamaba León.
Ellos desde el púlpito ellos necesitaban a la gente para que fueran a la guerra.
No, ellos no lo, pero sí nos decían cómo se trabajaba, cómo se debía hacer las cosas.
Bien, hablemos ahora del conflicto militar. ¿A quién apoyaban las familias más influyentes de aquí? En Fallas, en Durán, etcétera, etcétera.
Bueno, aquí solo las familias que apoyaban al gobierno eran únicamente las familias de Rómulo Salas, influyentes, sí, por su posición económica, don Roberto Madrigal, un señor llamado Natalio Segura, que había sido el político, pero en cuanto a los Fallas, Julio Durán, su familia, todos estaban con la revolución.
¿Recuerda los Quiroz?
¿Quién? Don Senén.
¿Elías?
Ah, Elías Quiroz. Bueno, pero Don Quiroz era un hombre tal vez influyente por el dinero, pero no era un señor influyente en el aspecto, ¿cómo podríamos decir?
¿Apoyaba alguno?
No.
Bien. ¿Qué puesto desempeñó usted y cuál fue su papel durante el conflicto?
Bueno, yo ahí se comenzaba de raso. Todo el mundo comenzaba de raso y después de que regresé, porque nosotros estuvimos aquí en... Yo estuve aquí desde el día de la toma del pueblo, de San Isidro. Luego estuve en donde llaman el Rosario de Facuar. Fue un combate durísimo. Luego nos fuimos y nos vinimos y estuvimos por allá afuera del pueblo esperando que el enemigo pues entrara al pueblo para pelearse.
¿Y era su guerra?
Habían varios. Don Fernando Valverde Vega fue mi jefe, el coronel Domingo García Villalobos también fue mi jefe, el coronel Jacinto López Godoy fue mi jefe, y así después de que regresé estuve en las trincheras por 36 horas. Luego nos fuimos y fui hasta Cartago y regresamos. Al regresar aquí sí, ya me habían dado un grado. Pero era porque el coronel Godoy todo lo tomaba en cuenta y hacía el estudio de la persona, de su capacidad, de todo eso.
¿Cuántos de sus vecinos se involucraron en la guerra? ¿Recuerda algunos nombres?
Muchos. Lástima, yo tengo una lista ahí de... Tal vez le puedo conseguir porque la viuda de Romilio tiene una lista que Romilio y yo habíamos hecho. Y tal vez esa, por medio de ella podemos conseguir.
¿Guarda algún objeto de la guerra? ¿Foto, medalla, carnet, condecoración?
Debo tener algo, sí, porque tenía el canetito que nos dieron cuando echamos a San José.
¿Participaron en la guerra miembros de la familia incluyente? ¿Qué es lo que se llamaban a San José?
tal vez, posiblemente, Hermes Durán, el hijo de don Julio Durán, los barrantes, Claudio, Ramiro, algunos de ellos.
Antes me mencionaba los nombres de sus jefes. ¿A qué se debía que ellos fuesen, que tuviesen puestos superiores?
Capacidad, no hay duda, capacidad intelectual. Nosotros no podíamos conocer lo que ellos conocían.
¿Participaron algunas mujeres en la guerra?
Bueno, las que nos daban comida.
Pero en el campo no participaron.
En el campo, por lo menos con nosotros no.
¿Tú conoces alguna de esas que trabajaron en la comida?
Sí.
¿Alguna ha caído?
Yo no sé si ya moriría doña... Doña Andrea Venegas, que esa señora tuvo una posición valiosísima, nos ayudó demasiado.
¿Dónde vive?
No sé en estos momentos, o no sé si habrá muerto.
¿Qué pasó con su familia cuando usted estaba en la guerra?
Ellos huían. Ellos huían porque los mariachis los perseguían para matarlos. A mi hermana le tuvieron una escuadra en el pecho, porque ella no decía dónde estaba yo.
¿Durante o después de la guerra hubo enriquecimiento de algunas personas?
No puedo saberlo. Me pregunté más porque yo estaba más pobre. No puedo saber.
¿Hubo saqueos y maltratos durante la guerra?
¿Como acá? No, que yo sepa, no.
Terminada la guerra, ¿se enteró usted de alguien que fuera perseguido?
Tampoco, no puedo decirle porque... Tal vez sucedería, pero es muy difícil. Por lo menos acaba de morir un señor que era amigo mío, que anduvo con nosotros y más bien nosotros lo ayudamos mucho. Se llamaba Máximo Alfaro. Ese señor tiene que haber muerto con toda ¿qué podríamos decir? Con cariño grande para nosotros, porque lo tratamos bien, lo ayudamos.
¿Conoció a José Figueres?
¿A quién?
No, antes de esa pregunta le hago otra. ¿Le ofrecieron algo concreto que significara un cambio de su situación económica o política y participar en la guerra?
No. Nosotros, por el gusto, tratamos de colaborar, pero en ningún momento nos ofrecieron nada.
¿Conoció a José Figueres?
¿Cómo no?
¿Qué opinión tenía de él?
Bueno, hasta que era jefe nuestro era que lo conocíamos más, porque tenía unas capacidades muy grandes. Por cierto que don Pepe cada día lo conocía uno con más facilidad. Y ni nunca me dijo quiere algo, ni nunca le pedí nada. Lo que le pedía por medio del padre Núñez fue trabajo y me dio.
¿Considera que su situación económica fue mejor, peor o igual después de la guerra?
¿Cómo no? Sí, porque primero que nada, en aquellos tiempos la situación era pegadilla, ¿verdad? Y luego de la revolución, claro que sí, sea como sea, no era igual ganarse en un negocio de bar de 200 colones mensuales que posteriormente ya ganarse 400.
¿Participó usted en los conflictos de 49 y de 55?
En el 55 sí. Me estuve de comandante en Dominical. Soy de comandante en Dominical, el jefe de 40 hombres.
¿Y usted vinculado a algún partido después de la guerra?
Sí, a Liberación.
¿Ha formado parte usted de alguna cooperativa, alguna organización?
Estuve en una cooperativa y no sé por qué salí, me devolvieron el dinero más bien que había.
Según su opinión, ¿obtuvo algún beneficio? ¿Valió la pena su participación en la guerra?
Para mí sí, demasiado. Para mí yo creo que la intervención que tuve fue muy grande.
28 de junio de 1992, barrio San Andrés, entrevistó Marco Calderón, Isidro Pérez León.